Buenas tardes. Yo creo que vamos a empezar, ¿no? También por respeto a los que estáis aquí. Bueno, os doy las gracias por haber elegido esta sesión para el principio de la tarde. Yo, la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir este ratito con estas dos ponentes. Os presento a Julia Jiménez Toboso. Ella es médico de familia recién jubilada. Y Julia Moreno es médico de familia también. Ahora desarrolla su trabajo en el equipo de soporte, bueno, en el equipo de PAL24, que no sé si conocéis los que no sois de Madrid. Es un equipo de atención paliativa 24 horas, entre el SUMA y atención primaria. Y yo soy Marta Merlo, soy médica de familia también y ahora mismo desarrollo mi trabajo en un equipo de atención domiciliaria de cuidados paliativos. Bueno, este es el título de nuestra mesa, el cómo vamos a hablar de cómo sobrevivir a la cronicidad. Vamos a intentar no redundar en cosas que a lo mejor ya se han contado en el Congreso, o sí, porque a lo mejor nos viene bien, ¿no? Pero es verdad que esto de la cronicidad se ha convertido en un escenario dominante en nuestro día a día, ¿no? Ninguna de las tres tenemos ningún conflicto de interés, pero sí vamos a contextualizar un minuto, ¿no? Esto de la cronicidad, pues iba a decir qué importancia tiene o por qué volverlo a traer aquí. Bueno, sabéis que se estima que en 2050 España será el segundo país más envejecido de Europa. Más de la mitad de los mayores de 15 años tienen al menos una enfermedad crónica. Más del 40% de las personas con más de 65 años tienen varias enfermedades crónicas. La cronicidad es la responsable de más de 300.000 muertes al año. Esto supone más o menos un gasto sanitario o del 70-80% del presupuesto y quizá más del 80% de esas enfermedades crónicas podrían evitarse.
¿O no? No, que ya se encargará, si no vendrán otras y si no la industria se encargará de que la tengamos, porque lo que es evidente es que morirnos, nos morimos.
Bueno,
cuando también un poco por centrar conceptos, ¿no?, y definir, pues queríamos hablar de a qué cronicidad nos estamos refiriendo. Porque no es la misma la cronicidad de un paciente de 40 años diabético tipo 1 que pues, sigue sus controles, tiene sus objetivos de glicada, todas estas cosas, que la cronicidad, lo que a lo mejor podríamos hablar del crónico complejo o al que nos queremos referir, que es pues ese paciente en el que que tienen más requerimientos médicos y más requerimientos sociales. Cuando tú miras las definiciones de cronicidad, pues de la OMS, del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio Americano, pues siempre te lo definen en esos dos ejes, en un eje clínico en el que se explica que es una enfermedad, que son enfermedades de cierta duración, enfermedades no transmisibles, que son el resultado de la conjunción de factores genéticos, fisiopatológicos, ambientales, estilos de vida. Y también en el eje de la repercusión social, porque son pacientes frágiles, con una mayor necesidad de cuidados, no siempre de mayor demanda de cuidados, y que repercuten en toda la sociedad porque necesitan toda una estructura para su cuidado. Y de eso ese es el paciente que hablamos, ese que está en ese punto de inflexión en la que aparece la ley de los cuidados inversos, o que empieza a perder funcionalidad. Y este esquema nos gusta porque en paliativos es muy, 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 muy clásico, ¿no? Pero que nos habla de cuando entramos en la fase final de vida, no en el final de vida, en la fase final de vida, pues cómo evolucionan los distintos arquetipos de enfermedades, ¿no? Como tendríamos pues, la enfermedad oncológica en rojo, yo no sé si se llega a leer, pero bueno, la oncológica sería la línea discontinua roja, las enfermedades de deficiencia de órgano serían esos puntos azules y las neurodegenerativas la línea verde. Es un poco pues, a grandes rasgos como podemos imaginar que evolucionan. Y en paliativos hablamos de esa primera transición, ese 1T que se ve, es una primera transición paliativa en la que, aunque la supervivencia sigue siendo un objetivo principal, tenemos que empezar a plantearnos otras cosas, ¿no? Que la planificación compartida del paciente, la familia y los profesionales, pues necesita de pararse a hablar un rato, que hay que tener en cuenta como los valores del paciente, los cuidados de los que dispone y que va cobrando cada vez más importancia mantener la funcionalidad y siempre intentar mantener el bienestar.
El cuidado, ¿no? Eso es. Eso es. Pero, ¿en serio vamos a hablar otra vez? O sea, ¿les vamos a contar otra vez el rollo de la cronicidad, de lo importante que es de tal? Porque está claro, ¿no?, que el que haya un equipo de forma permanente o continuo, ¿no?, que eso Julia os va a contar ahora su experiencia, pues es un valor añadido, ¿no?, para el paciente. Pero quizá hoy lo que pretendemos reflexionar con vosotros durante este rato es de qué manera incide ese aumento o ese incremento de pacientes crónicos en nuestra consulta, ¿no? ¿Cómo eso repercute en mi día a día? Y de qué manera, a lo mejor, podemos contrarrestarlo, ¿no? ¿Qué cosas nos podemos llevar a casa para que, a lo mejor, a partir del lunes, pues me dé menos pereza o menos agobio, ¿no?, el paciente crónico, ¿no?
Sí, la idea sería como un poco intentar darle la vuelta y verlo como una ganancia propia. No como un reto, o sea, no solamente como un reto, sino verdaderamente como
una oportunidad también, ¿no?, de trabajar con los pacientes.
¿Y cómo? ¿Cómo pasamos? O sea, vamos a intentar hablar de una manera optimista, ¿no?, y intentar dar herramientas y otros puntos de vista que ayuden en eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo paso de esto? Entonces, lo que hemos nosotros hablado es, igual que hablábamos del por qué esa justificación, pues cada una por qué nos interesa esto.
Sí, a ver, me han presentado, yo soy Julia Jiménez, soy médico de familia recién jubilada y mi historia laboral es larga en cuanto a duración, pero es muy, muy cortita porque yo hice la residencia en el 12 de octubre y luego ya tuve el privilegio de poder quedarme como médico de la sanidad pública en el Centro de Salud de Parla durante 36 años, con la misma población. Claro, ¿eso qué genera? Pues que cuando todos trabajamos en equipos de atención primaria, que sabemos que hay mucha rotación y sobre todo en los centros más periféricos hay más rotación, pues el paciente sano, bueno, ese si le cambian de médico, pues no le importa demasiado. Pero el paciente malito, el paciente que ya empieza a estar ancianito y tal, pues no es porque tú seas la repera y hagas una medicina maravillosa, sino simplemente porque estás ahí, quiere estar contigo porque es que yo la veo a usted, usted está siempre y tal. Entonces se me fue cargando la consulta y no precisamente de niños, ¿no? Se me fue cargando, yo tenía muchísimos ancianos, tenía muchísimos crónicos y eso pues te empieza a agobiar porque todos sabemos que nos genera pues mucho trabajo. Mi manera personal de enfrentarme a algo es que ya no puedo más, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen los libros o cómo me puedo yo meter en esto para intentar solucionar mi angustia, o sea, así de claro lo digo, ¿no? Mejor la atención de los pacientes, pues mira qué bien, pero yo también quiero solucionar mi angustia a la hora de poder enfrentarme a ese paciente que me está generando mucho y que está teniendo mucho y con razón, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces mi manera de enfrentarme, de tratar estas dificultades, pues es entrar ahí y ver cómo soluciono, qué es lo que he escrito y qué es lo que dice la literatura con respecto al crónico, ¿no?
Yo, por ejemplo, en mi caso, pues tengo que reconocer que, o sea, yo me di cuenta de que estos eran los pacientes que más me gustaban y reconozco que creo que es porque alimentan mi ego, porque al final la NNT es de uno. Sientes que siempre marcas una diferencia, siempre puedes aportar, como que es donde son atenciones muy eficaces, por así decirlo. Vayan bien o vayan mal, pero al final puedes marcar una diferencia. ¿Y tú, Marta?
En mi caso, yo siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y quizá por eso también supongo que mi deriva profesional ha ido en ese sentido, porque me ha llamado la atención que quizá estos pacientes son los del tú la llevas, ¿no? Y es como el último que la toque se la queda. Y yo como que yo quería, que, o sea, yo quiero que a partir de la semana que viene eso cambie, ¿no? Y que penséis, no es, bueno, a ver si yo me libro o que le pille al siguiente, sino el vamos a compartir, ¿no? Vamos a compartir con otros compañeros, con otros estamentos o con otros niveles asistenciales, ¿no? Porque el paciente crónico hay que compartirlo, ¿no? Y ese yo creo que es mi objetivo también de la charla, ¿no?
Bueno, esto es lo típico de siempre, ¿no? Ya todos sabemos que no existen enfermedades sino enfermos, que nuestros libros nos hablan de enfermedades, pero nuestros pacientes son únicos y escriben su propia historia, ¿no? Y que muchas veces pues el paciente ya no tenemos que elegir lo mejor para el paciente, sino a veces lo menos malo, ¿no? Yo recuerdo un paciente que tenía de 60 años, perfectamente hábil, con una enfermedad renal crónica terminal, que era reticente a hablar del trasplante. Bueno, este hombre era reticente y al final, hablando, pues era el cuidador de su hermana, tetrapléjica, de 70 años, y convivía con 15 gatos. Entonces, ahí tienes que elegir, pues bueno, en este caso, la diálisis peritoneal ambulatoria como mal menor, ¿no? Que no... No existen las enfermedades. Los...
Ahora, que esto era como Jurassic Park, que había que ir a reiniciarlo al bosque.
No,
ya está.
Sí,
hay que ir ahí.
Ah, ya está.
Perdonad.
No,
ya,
gracias, gracias.
Bueno, perdonad, que estábamos hablando de eso, de que a veces tienes que elegir la situación menos mala porque tienes que individualizar a tu paciente y tener en cuenta y aconsejarle de la mejor manera posible teniendo en cuenta sus necesidades. Como aquí nos gustaba, nos ha salido así muy bonito, que hablábamos de que, ¿no?, parafraseando
a Ana Karenina,
que todos los usuarios o todas las personas sanas son iguales, pero que cada paciente enferma a su manera.
Eso es.
Y por ello pues hace falta
Claro, por eso no podemos rutinizar nuestro trabajo, ¿no? Por eso no aplicar los protocolos a todos los pacientes no sirve, no valen. Y sobre todo, bueno, otra cosa de la que a lo mejor igual hablamos también un poco después, y es que probablemente los pacientes que están en la etapa final de vida, no en el momento de morir, como dice Julia, están fuera de esos protocolos, ¿no? Están fuera de esas guías clínicas, no existen, ¿no? Entonces, por eso los mismos adjetivos, si nos referimos al paciente o a la enfermedad, no valen, no son iguales, ¿no?
Y lo más importante también que para nosotras es que además, si no, sería muy aburrido. O sea, pues si no, pues deja a un algoritmo decidir y ya está. Pero realmente es que no es tan sencillo. Hace falta capacidades humanas que necesitamos poner sobre el papel.
Valor.
Y poner en valor. Y además, si no, sería aburridísimo, sinceramente. Lo que hemos intentado es estructurar esta parte, teniendo en cuenta la repercusión que nos supone en el día a día. También vamos a intentar hacer una parte motivacional de las fortalezas que tenemos gracias a nuestra especialidad y recoger alguna cosilla que nos podamos llevar luego para casa de las que no hayan salido por el camino. En cuanto al impacto que tiene la consulta, pues vamos a empezar por el impacto organizativo. Que así, rápidamente,
sin pensar,
o sea, sin pensar demasiado, son como muchas, ¿no?, las situaciones que nos pueden aparecer, que se nos pueden venir a la mente. Que, o sea, tú esto empiezas a hablarlo y es rapidito. He explicado lo que te va saliendo aquí de las dificultades organizativas, de las barreras. Pero no todo se puede modificar.
Sí, a ver, cuando uno está con tanto follón en medio, bueno, pues en la burocracia, pues siempre puedes entre todos decidir que las cosas se pueden hacer o no, lo que hemos dicho antes, puedes no hacer cosas, ¿no? Que las agendas no son rígidas, que las agendas, no nos olvidemos que están para servirnos a nosotros, no para nosotros servir a la agenda. Y siempre se le puede dar una vuelta y cambiar un poco las cosas. Que el hiperfrecuentador, bueno, yo recuerdo que ha habido veces que a un hiperfrecuentador me le he planteado como un crónico, pues entre otras cosas porque necesitaba dejar de odiarle, ¿no? Y entonces tenía que decir, bueno, pues vamos a ver, yo estoy sufriendo las consecuencias que tiene esta persona, ¿no? No sé, a lo mejor no es un problema sanitario, muy probablemente no lo sea, pero sí que es verdad que yo como sanitario lo estoy sufriendo, así que tendré que abordarlo de alguna manera para mejorar la consulta y para que no venga tanto también, ¿no? El hecho de que tengamos historias compartidas con el hospital es una herramienta muy importante a la hora de facilitar al paciente los seguimientos, a la hora de facilitar el no duplicar las cosas, el intentar cerrar algunas consultas que no tienen sentido. Y esto poniendo un poco de sentido común, no hace falta tampoco olvidarnos un poco de las guías, intentar siempre personalizar, porque es mucho más entretenido, es mucho más divertido y el paciente siempre lo agradece, ¿no?
Llegamos al punto aquí álgido, ¿no?
Todo se puede cambiar, no es una cosa que sea inamovible. El hándicap fundamental que tenemos es la visita domiciliaria, en la que todos somos un poco reticentes, estamos acostumbrados en el hospital es nuestro santo santorum, ahí la información es siempre vertical, somos nosotros los que mandamos, es nuestro hábitat. Cuando vamos a la consulta, bueno, la consulta nos enseña algo muy bonito que es la negociación, ya es un territorio intermedio, ya no somos la repera y entonces tenemos que aprender a negociar y eso también nos hace yo creo que mejores. Y somos reticentes a ir al domicilio porque el domicilio es el territorio del paciente, ahí sí que está la imprevisibilidad. Ahora, tomando ahí, decía un compañero que había tenido que ir al domicilio y había como 35 personas porque se estaba muriendo. Claro, tú ves 35 personas en el domicilio y sientes miedo físico incluso, ¿no? Y es legítimo. Y bueno, pues eso también hace que muchas veces nos cuesten los domicilios, ¿no? Nos cuesta, yo tengo una rodilla mal, me cuesta subir a un quinto sin ascensor, evidentemente. Pero es tanta la información que nos da un domicilio que yo creo que no debemos de perdérnosla. Es decir, el domicilio te da la información de dónde vive el paciente, vive lejos, vive cerca, vive alto, vive bajo, vive en un sótano. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa casa por persona que vive en ella, ¿no? ¿Quién está en esa casa? ¿Tiene familia? La mayoría tiene familia. La mayoría tiene familia y les cuidan fenomenal. Porque yo estoy harta ya un poco cansada de oír eso de que no cuidamos, de que las familias no. No, no, la familia cuida muy bien a los pacientes la mayoría de las veces. Y tenemos que contactar con ellos, saber en cada familia quién es el que parte el bacalao. Siempre hay alguien que parte el bacalao. Siempre, ese es el que tenemos que tener claro. Y eso muchas veces no lo sabes si no vas al domicilio, si no ves un poco cómo se manejan las cosas. Pues darte una vuelta por el cuarto de baño, ver cómo tiene cómo es el aseo, la cocina, si tiene tropecientos flanes siendo diabético y tropecientas cositas que no debería, ¿no? Y todo esto que para muchos compañeros míos y algunos de vosotros me imagino que también pensáis que es algo que es más de enfermería, pues yo personalmente no estoy de acuerdo. No creo que sea labor de enfermería solo. Creo que la enfermera, por supuesto, que también lo tiene que hacer, pero las decisiones que vamos a tomar con estos pacientes son decisiones compartidas, la mayoría, pero otras no. Otras la enfermera hablará con él por teléfono y tendrá que tomar decisiones. O yo hablaré con él por teléfono y tendré que tomar decisiones. Es necesario conocer todas estas cosas para poder tomar esa decisión, para poder decir tranquilamente, venga, vamos a hacer esto, nos ayuda. Y ese conocimiento nos hace llegar a la maravillosa frase que todos conocemos, esa de, bueno, doctora, pues no sabe, ya sabe dónde tiene usted su casa, ¿eh? Ya puede usted venir cuando quiera. Yo me he jubilado, pero sé que tengo multitud de casas en Parla a las que puedo ir, ¿no? Y además, y otra cosa muy importante, es que cuando vas a un domicilio tienes la fuerza moral para decir que no vas en otras ocasiones. Es decir, cuando has hecho un domicilio y has contactado con la familia y saben, pues, vale, no hace falta que vaya, porque ellos ya saben que no es por no ir, que tú has ido. Y eso te da mucho peso en la familia, ¿no? Eso te da mucha maleta para poder recorrer con ese paciente.
Bueno, claro, la relación de confianza con la familia también es...
Sí, sí, la relación de confianza con la familia es fundamental.
Claro, yo creo que te da herramientas, ¿no? Te da herramientas en el paciente crónico.
Sí, te da herramientas para
tomar
no ir.
Decisiones, claro.
Y no discutirlo, o sea, simplemente decir, no, mira, hoy no voy a pasarme. Esto que me estás contando, pues lo podemos hacer así y no genera problemas, no genera angustias dentro de la familia.
Eso es. Yo creo que es un valor añadido a pesar de que nos parezca que claramente nos supone más trabajo, ¿no? O que organizarnos con las agendas, tal, ¿no? Y hemos ido arrinconándolo.
O a veces reduciéndolo al aviso urgente.
Eso es. ¿No?
Cuando poder pasar, a nosotros también nos pasa, cuando yo estoy en el SAT con vosotras, en paliativos, que a veces es como, mira, entiendo esto ahora, pero a lo mejor hoy te voy a poder dedicar 5 minutos. ¿Qué te parece si lo hablamos para la semana que viene y entonces te puedo dedicar una visita un poquito más larga? Pues también esa puerta abierta, en la que además cuando tú la dejas, pues parece que te llaman menos, sí. Ayuda.
Ayuda mucho.
Eso le iba a decir aquí. Cuando estuvimos viendo esto, hay un equipo, bueno, esto está sacado de un equipo peruano de atención domiciliaria. Son 8 cositas, ¿no? Pero que si las tienes un poquito organizadas, pues la verdad es que no se te olvidan y yo creo que todos lo hacemos, es decir, la planificación, el contacto con la familia. A veces tienes que hacer cosas de intervención inmediata, ¿no? A veces, pues, te han dado de alta un paciente, como me pasó a mí, pues... que no sabe leer, que no sabe escribir, le han puesto insulinas y están cambiando las insulinas rápidas por las lentas. Bueno, eso nos ha pasado a todos y hay veces que tienes que ponerte ahí en el fango. Pero yo de aquí lo que quiero resaltar, aparte de la educación al paciente, que luego hablaremos de ello, es la documentación y el seguimiento. Es decir, cuando se hace una visita domiciliaria, aparte de dejarlo apuntado y hablaremos, es muy importante en un crónico. Hablo de una visita domiciliaria, por supuesto, de un crónico, no un aviso... La visita domiciliaria de un crónico complejo, de un crónico que no se puede manejar bien, ¿no? El quedar con él, el decir, bueno, pues entonces te llamo la semana que viene y vemos esto, o te voy a ver dentro de 2 meses, te voy a llamar dentro de 2 meses, o bueno, como va a venir la enfermera a curarte la úlcera, ya vemos qué ha pasado con esta medicación que te he puesto. Eso muchas veces lo llevamos nosotros, lo llevamos claro en la mente. Incluso lo escribimos, pero no se lo decimos al paciente. Y yo creo que es fundamental que el paciente sepa que está atendido, que no ha caído en saco roto. En mi experiencia, cuantas más cosas he hecho a ese nivel, cuanto más he informado de lo que íbamos a hacer, cuantas más puertas he dejado abiertas, menos han llamado a mi puerta. Es decir, no he tenido gente, pues no, que tiene que venir, que tiene no sé qué, no, pues es que ahora me tiene que atender. No, no. Es decir, honradamente lo digo, y estaba en una población teóricamente difícil como es la de Parla, aunque bueno, eso habría que matizarlo, lo de teóricamente difícil. Pero el hecho de que el paciente se sepa recogido. Visto, se sepa recogido, da una tranquilidad absoluta. No, no, si ya la paciente, ya la doctora me va a llamar dentro de 2 meses, no hay problema. O ya la doctora me va a llamar la semana que viene, ¿no? Hacerle partícipe al paciente de ese seguimiento me parece fundamental.
Bueno, y al hilo de esto, y también un poco barriendo para, ¿no?, nuestro ámbito más de trabajo de Julia y mío, es verdad que cuando tú dejas las cosas escritas en casa, también da como la tranquilidad de si viene alguien que no te conoce, si llega el equipo de emergencias, ¿no?, de urgencias extrahospitalarias, si viene el médico de avisos del centro de salud porque mi médico no está, hay algo escrito, ¿no? Hay un guión que poder continuar, ¿no? Y eso yo creo que claramente...
Sí, a mí, por ejemplo, y, o sea, tanto en el domicilio como yo que trabajo, o sea, yo trabajo, dependo de atención primaria, pero físicamente estoy en el centro de atención de emergencias. Entonces, claro, a mí me llaman los pacientes, lo que puedo resolver por teléfono lo voy a resolver, pero para poder resolverlo, y pongo, por ejemplo, que te llaman en un momento de mucha angustia, por ejemplo, pues una crisis comicial, ¿no?, algo como muy emergente, o que la familia está verdaderamente agobiada, pues tener esa historia... pues es a mano y bien
argumentado,
bien accesible,
¿no?
es que es básico, es primordial. Y ya no te hablo de seguridad del paciente, de un poquito en una fase más avanzada, a lo mejor, en la que dejas rescates subcutáneos, dejas medicación. Y a mí me ha pasado también, estando en primaria, pues ir a una visita un poco de seguimiento y encontrarte a la paciente prácticamente en situación de últimos días. Y decir, ¿y esto? Y pues sí, estaba así. Y claro, pues eso, poner algo medicación, poder dejar, pero se te hacen las 4 de la tarde, yo no me apetece volver al centro de salud para escribir todo esto, y yo agarré, que no trabajaba en el PAN, ni les conocía ni nada, y les dije, oye, pues mira, que dejo a esta señora así en casa, les he dicho que igual os llama, que por favor apuntadlo vosotros en la historia, que le he dejado esta medicación, que le deja estas dosis y que este es el plan. Para que, precisamente por lo que hablábamos, de que son pacientes en el que vamos a priorizar también la funcionalidad y el bienestar, además de la supervivencia, pues necesitamos todos conocer el plan, o tener acceso al plan.
Eso es.
Un poco en cuanto a las dificultades clínicas que también nos pueden aparecer, pues
yo creo que... Bueno, perdona.
No, sí.
No, iba a deciros que es verdad que hemos entrecomillado ahí el término ese de complejidad, o el concepto de complejidad, ¿no? Que parece que está como súper de moda, igual que humanizar, igual que, ¿no?, el ajustar el consumo de recursos, tal. Pero que esto de la complejidad no es una cosa moderna, o sea, que es un concepto que ya empieza a definirse, pues, en 2012, en 2013, y que al final, así coloquialmente hablando, lo que dice es cuántos y quiénes tenemos que estar implicados en el cuidado, ¿no? Pero es verdad que pues a veces es como otra cosa más para el médico de familia, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que redunda en nosotros, uh-huh, y que genera un poco agobio, ¿no?
Pero bueno, que lo bueno que tiene también es que al final casi consiste solo en pensar un poco y en darle sentido común. Porque si en algo tienes que estar actualizado con estos pacientes, es en que no hay nada nuevo, que realmente las guías clínicas no son aplicables a ellos, que estos pacientes no han formado parte de ninguno de los grandes estudios para sacar adelante la GEMA, ni la ADA, ni la GSPOC, ni nada de esto, y que si acaso la evidencia que puedes tener es en no hacer. No le pongas este medicamento a este paciente, no inicies insulinización para un control de glicada.
Pero eso es lo bonito, ¿no? Es él y tú. O sea, no hay... Los protocolos te sirven para, bueno, para tenerlos ahí, saber que, bueno, por ahí va, pero lo importante es a lo que se pacte, ¿no? A lo que se llegue entre ellos y intentar imbricar un poco todo para hacerle el primum non nocere, ¿no? Para intentar hacer el menor daño posible.
Incluso también pues abrir aquí que este es terreno nuestro todo, para quien quiere, que si nos apetece investigar, pues es que aquí nadie más se va a meter. O sea, esto es todo terreno virgen para nosotros, todo lo que queramos hacer está ahí esperándonos, porque realmente va a ser difícil que otra gente venga a hacerlo.
A ocuparse, ¿no? Del paciente, la etapa final de la enfermedad.
Claro, que ya...
Esos pacientes no venden, no son interesantes, no... No tan, ¿no? O sea, que hay un nicho también de mejora solamente, sino de la posibilidad de investigar, de hacer cosas buenas o de proponer, ¿no? Acciones de mejora con respecto a estos pacientes. Yo creo que es muy interesante, ¿no? En el enfermo crónico, y eso también lo dejamos a un lado, lo perdemos, ¿no?
Y ya por último, dentro de las barreras, pues es evidente, te sale también rápida... una barrera psicoemocional, ¿no? Porque son pacientes que es imposible que no te manchen, que no que pases por allí sin que te toquen. Y yo, o sea, rara vez es la situación en la que te preguntan de qué trabajas y yo digo, pues trabajo en paliativos. Y te dicen, uff, qué duro, yo no podría, todos se te mueren, qué pena.
Sí, tengo 100%.
Todos nos morimos.
Pero bueno, sí, todos nos vamos a morir igual, efectivamente. Sí. Entonces, pues... Es verdad que yo me siento cómoda con haber encontrado ese punto de satisfacción, ¿no? De efectivamente, sí, morirse se va a morir. Pero es muy satisfactorio y al revés, ¿no?
Sí, pero no, yo creo que no hay que afrontar, desde el punto de vista psicoemocional, no hay que afrontar el paciente desde la carga, ¿no? Sino desde ese punto de poder hacer cosas buenas, ¿no? Con él, ¿no? O sea, que hay que intentar un poco trascender, ¿no? En el entorno paliativista, sobre todo, se habla de ese crecimiento vicario, ¿no? Es decir, a pesar del tipo de pacientes que veo, del perfil, de que se mueran todos, el hecho de acompañar y estar me supone una sensación de bienestar o de satisfacción, ¿no? Y quizá, pues eso es una de las cosas que... por distintos factores que igual pues ahora no, bueno, que sí, de los que estamos hablando o de los que hemos hablado, pues lo hemos perdido con ese paciente crónico, ¿no? Y es un
rollo, ¿no? Y yo también apuntaría que estos pacientes, como te hacen moverte tanto en el terreno de, es que no sé si hacer esto, no sé si hacer lo otro, tú cómo lo ves, tú, son muy buenos para cuestionar al equipo, porque... Pues tú se lo preguntas a tus compañeros, en una sesión lo hablas, pero es que, porque estás ahí metido, ¿no? Dentro de incidentes críticos, de es que yo no sé qué hacer, ¿no? Y eso, cuando tú pides ayuda, normalmente la gente te la da y eso hace que el equipo se cohesione, ¿no? Que, pues podríamos intentar esto, pues podríamos, porque nada va a estar en los libros, y entonces pues todos tenemos que pensar que...
No, y seguro que se ha
pasado. Que ayudarnos, ¿no?
Seguro que os ha pasado que pues un paciente que has visto de avisos, que es de otro, que tal, y entonces le preguntas, oye, ¿y qué tal va Perenganito que vi? Y al final compartes, o sea, que sale solo ese
sí, pero
ese,
que lo puedes, lo puedes utilizar para decir, bueno, pues mira, a partir de ahora, pues cada dos meses voy a poner algo que me haya pasado, que no hace falta hacer una presentación maravillosa, pero decir, pues es que no he sabido cómo manejar esto. Y en mi experiencia eso al equipo le viene muy bien. Ya no a ti, al paciente o a la enfermera que está llevando a ese paciente, sino a lo que es el conjunto del equipo.
Total.
Ahora que ya, o sea... Nos hemos dejado este ratito para que digiriera bien la comida. Pero, o sea, nosotros hemos estado aquí hablando y dando casos también, pero si hay, yo qué sé, que seguro que tenéis experiencias también de cómo modificar esto, que como además esperábamos poder hablar así como más juntitos, pues nuestra idea era ahora pues que todo el mundo aportara un poco, que echara algo a la cazuela, ¿no? Y que pudiéramos compartir, cohesionarnos y compartir si tenéis alguna experiencia que digáis, pues oye, mira, a mí esto me funcionó, tómalo, replícalo. O si veis que hay alguna cosa que se pudiera modificar.
Se ve fatal.
Mira, por allí.
Gracias. gracias. Que me ha encantado escucharos, porque la cronicidad efectivamente es salsa para hacer equipo. A mí lo que me está funcionando en nuestro centro es el tener un día a la semana que tenemos turno mixto, mañana tarde, hablo de las enfermeras del centro, y como no hay espacio físico, pues nos hemos tirado a la calle. Entonces, yo divido mi zona básica en tres zonas y cada viernes, que yo me toca los viernes, me dedico a una zona. Entonces, mantengo unas visitas periódicas y no tengo nunca avisos. Son siempre programados.
Claro, claro. Lo que decía Julia, ¿no?
La puerta está abierta.
Claro,
claro. Claro. Es qué bonito, ¿no? Que un día tú que lo puedas dedicar a esos pacientes. Cuando además son los que más los necesitan y donde más eficaz va a ser tu intervención. No sé si había otra chica por allí que había levantado la mano. Se lo ha pensado. Hay que hacer lo mismo. Pues nada, seguimos.
Bueno, si no seguimos, ya está.
Nada, vamos a empezar a la parte un poco más motivacional.
Sí, sí, porque o sea, que hemos decidido que nada de anclarnos en la pena, ¿no? Todo el rato,
claro.
Sino ahora es como, venga, vamos a ponernos en valor, ¿no? Y vamos a recordar el por qué estamos aquí, por qué decidimos ser médicos de familia, ¿no? Y por qué importancia tenemos dentro de la cronicidad, ¿no?
Y pues aquí hablamos de la atención integral, de que al final hay muchas maneras de ser sanitario, muchas maneras de ser médico. Todas son necesarias, pero esta de aquí, la que está a lo mejor, pues es la que nos toca a nosotros. No es que no hagamos otras cosas, es que esa es nuestra. Y seguro que hay otras especialidades y otros especialistas que también lo hacen bien. Pues seguro que hay internistas, oncólogos, intensivistas, nefrólogos, cardiólogos, que atienden muy bien esa fase un poco más compleja o que acompaña también muy bien.
No, imprescindibles.
No, claro. Pero que los estudios también, lo que dicen los estudios es que la gente, si tú le preguntas dónde quieres pasar tu última etapa de vida, dice casa. No dice en un hospital, no dice en una media estancia, no dice en un ámbito residencial, dice en casa, la mayoría, no todos. Incluso si les dices dónde quieres fallecer, quieren fallecer en casa. Entonces, si queremos dar salida a esa necesidad, que además tú te paras, te piensas y dices, pues igual yo también querría en casa, pues si queremos dar esa salida a toda la sociedad, no nos queda otra que arremangarnos.
Eso es, sin duda.
Luego, además, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de pura y dura longitud. Por eso he puesto conocimiento.
Longitudinalidad.
Eso. Porque al final los pacientes, el paciente lo que te cuenta es un cuento de su vida, te cuenta su historia y tú le conoces a lo largo de un tiempo, deseablemente a lo largo de un tiempo, pero si le preguntas te va a contar su vida. Y ese es lo rico, lo que está lleno de matices, los clics, las escalas, pues también son útiles o algunas veces sí y otras veces menos. Pero tener el conocimiento un poquito más profundo del paciente es mucho más enriquecedor.
Claro, ¿no? El poder escribir en ese texto libre cómo van sucediendo las cosas.
Es que la información
una perspectiva, o sea, desde el acompañamiento, sin la intervención, cómo van sucediendo las cosas para que uno también, pues, cuando se acerca la etapa final o cuando tal, podamos ayudarles a tomar decisiones, ¿no? Y en eso seguro que Julia con su experiencia...
No, que la información que te da el texto libre no te lo da ninguna X en ningún protocolo, ¿no? Es decir, paciente que no es capaz de andar por casa, que está con dos almohadas, apenas habla la familia, eso te lo da el texto libre. Y a mí me encanta el texto libre, sé que los gerentes no... Pero el texto libre es el que te da información real. Yo creo que los médicos necesitamos los cuentos, necesitamos las historias, no necesitamos los clics. Los clics los necesitan los epidemiólogos para sacar sus datos y sacar sus conclusiones y son imprescindibles. Pero los médicos de familia nos hemos olvidado de lo bonito que es el cuento, ¿no? De leer así una vez un paciente que acudió a mi consulta y le pregunté, ¿y usted a qué lo atribuye? Y él me dijo, pues es que no sé. Eso es lo que realmente... pone en valor, yo creo, nuestro Igual. Trabajo, sobre todo con el crónico complejo y el paciente terminal, ¿no?
Eso es. Y por último.
Y por ejemplo, y yo igual vuelvo, cuando yo tengo que saber cómo está un paciente, acudo al texto libre largo, o sea, al texto largo claro. que viene, en el que me viene un poco de información de todo. Miro sí. las últimas visitas, qué ha pasado en la última valoración, busco un texto libre siempre. A mí las escalas pues son útiles para otro para momento. Otro, para las prisas, no me son útiles. Cuando hablamos de la labor de coordinador y educador, hablamos de nuestra misión de traer, de canalizar la medicina o la información, ¿no? Hacia
sí.
el paciente.
A ver, yo creo que nosotros sabemos que nos han dicho siempre hay que informar. Y es cierto, hay que informar, por supuesto que hay que informar. Pero informar es algo como que lo suelto y ya está, ¿no? A mí me gusta más la palabra educar, ¿no? O sea, hay que educar en el autocuidado. Y cuando uno educa, no regaña. Cuando uno educa, cuando tú tienes a tu niño que ha escrito su primera A, pues la verdad es que la A hay que imaginársela, ¿eh? Pero dices, ¡ay, preciosa! Te ha quedado genial, ¿no? Pues esto es un poco igual, yo creo, ¿no? Si tú fomentas el no regañar, el decir, ah, pues bien, bien,
esa
bien.
Cura está bien.
La próxima vez vamos a intentar hacerlo, pero está bien, ¿eh? Porque si tú regañas, lo normal es que tú digas, no, esto no se hace así, te digan, hazlo tú. Porque es lo lógico decir eso, ¿no? Si tú fomentas el autocuidado, si tú enseñas, estableces cómo poder hablar de los límites que tiene la salud del paciente, de los límites que tiene la ciencia, fomentas el poder hablar de las instrucciones, es decir, todo lo que es enseñar en autocuidado te va a redundar en positivo siempre, ¿no? Yo creo que seguro que estáis de acuerdo, o sea que no voy a decir más.
Bueno, entonces, ¿qué les decimos? ¿No? ¿Qué se pueden llevar? ¿Qué después de toda esta chapa que les hemos contado aquí un poco etérea?
Claro, pues un poco lo que hablamos es que la atención a la cronicidad resitúa el papel del médico de familia, a lo mejor de donde nunca debió salir, y que pues, trata de pasar de resolver problemas agudos a acompañar procesos vitales complejos, que tampoco es que sea nada nuevo,
no,
que ya, o sea, que esto en Almata ya se planteaba, sí. Pero que yo creo que seguimos dándole vueltas porque sigue siendo una decisión que hay que tomar todos los días. Que como todas las cosas importantes de nuestra vida, pues igual que yo decido que sigo, que hoy sigo con mi pareja, que hoy me sigo encargando de mis hijos y no cojo carretera y manta y me voy a ser surfista, pues que a veces,
te dan ganas, ¿no?
pues que hoy también elijo seguir. Echarme al charco, ¿no? Zambullirme en el reto. Y bueno, pues yo en mi caso sigue siendo así, y un poco con lo que hablabas tú de la ganancia vicaria, porque yo dándole vueltas, ¿no? ¿A por qué? ¿Por qué? Pues porque yo creo que una cosa importante es que acompañar estos procesos vitales complejos me hace sentirme menos máquina, me hace sentirme más persona, y porque además creo que si en un futuro mi situación personal pues vienen mal dadas, pues creo que el haber contactado con tantas situaciones me va a ayudar, sin duda.
Bueno, yo creo que el no perder la atención a la cronicidad, ¿no? Al paciente con la enfermedad crónica en el estadio que esté, yo creo que en mi caso me reconcilia con el motivo por el que decidí ser médico, ¿no? Y me hace un poco volver a la medicina que yo quiero, ¿no? Que igual es una idea bohemia, ¿no? Porque ahora ya todo es mucho más práctico. Pero yo también acepto el reto. Yo digo sí a la cronicidad, sí al paciente con todas sus cosas.
Entonces aquí ya esto me voy a levantar, pero porque no un poco más.
La pobre.
Aquí esto estamos terminando, sí. Y lo que queríamos hablar aquí es que esto lo hemos copiado completamente de, que no sé, igual alguno lo habéis visto, de un documental, de una serie de documentales sobre el cambio climático que nos parecen muy optimistas, ¿no? Y muy motivantes, que es el de Hope, si lo habéis podido ver, y lo hemos fusilado completamente. Entonces la idea sería como imaginemos todos aquí y ahora un futuro en el que esas, en el que las cosas salen bien, en el que la atención, en el que la medicina de familia sale bien. Ahora siempre hay crisis, ¿no? Pero ha salido bien. Lo hemos hecho todo bien, hemos implementado todo lo que hacía falta para llegar a ese punto. Y proyectando en ese momento en el que podemos imaginarnos pequeñas cosas que nos gustaría que fuesen una realidad, pues podamos pensar en qué fue lo que hicimos hace 5 o 10 años para estar ahora donde estamos. Entonces aquí pues os invitamos también a participar pues el ISI. ISI hace 10 años, ISI se hubiera planteado un equipo de atención continuada específica para paliativos. Pues es que yo trabajo ahí y de verdad que la gente lo agradece mucho. ¿Y si...?
Pues no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, eso se hizo en mi centro hace años, los abuelos que estaban tres meses con cada hijo, ¿no? Pues esos abuelos pusimos yo les hacía un cuadernillo y en ese cuadernillo el abuelo iba con su cuadernillo, porque ya no es aquí en Madrid, que ahora tenemos el OMI, ¿no? Pero ahora sigue pasando, si te viene de Cáceres, te viene de no sé dónde... Y el paciente está 3 meses en cada lado. Entonces, bueno, pues ahí nada está escrito. Yo soy de una generación que ya estoy jubilada, que cuando empezamos, pues no había protocolos, casi los programas los hicimos, no había nada escrito. Bueno, pues intentábamos ser sensatos. Pues aquí es mucho más bonito, es mucho más divertido decir, bueno, pues ¿y si hacemos esto? ¿Y si doy una sesión y traigo chuches? Porque parece que están un poco decaídos. ¿Y si pongo con mi enfermera que vamos a... Venga, cada 2 meses vamos a hablar de esto. No sé, que no nos obcequemos, o yo creo que a veces nos obcecamos en... No, es que esto es lo que se hace. Bueno, esto se hace...
Pues igual hay que cambiarlo, ¿no?
Pues habrá que cambiarlo.
Y si de repente tenemos la posibilidad de cuando tenga una duda haya un teléfono que me conteste. O sea, un teléfono, alguien detrás de un teléfono, claro, que me conteste, perdonadme. ¿No? O esa reticencia a veces de relacionarnos con otros estamentos, ¿no? O con otros niveles asistenciales.
Sí.
¿No? Y si tengo ese correo que sé que me van a contestar. Y si, ¿no? Pues es que...
Sí, a veces te sorprende el cardiólogo y te dice, mándame una foto del electro, ¿no? Pues sí, es que...
Como comentaba la compañera, ¿y si yo tuviera un día para dedicar solamente a atención domiciliaria? No sé si se os ocurren más ISIS. Si os habéis venido arriba. ¿Y si...?
¿Alguno nos dice y su ISI? ¿Así sobrevenido? Aparte de la compañera de las visitas.
Se animan.
Hola. Yo creo que para mí mi ISI idóneo o preferido sería que trabajásemos en equipo de verdad, ¿no? Que al final la primaria y la hospitalaria dejase de tener esta eterna lucha y esta eterna pelea y sentir que todos luchamos por una misma causa, que es que el paciente pues tenga la mejor calidad de vida que pueda tener.
Yo pienso a veces que es que hay intereses creados para que sigamos, o sea, para que nos separemos.
No nos hablemos.
En vez de acercarnos, ¿no? Igual que con otros estamentos, ¿no? Yo creo que tiene mucho valor, o sea, en mi caso yo no concibo el trabajo si no es acompañado de la enfermería, más menos si tengo disposición del psicólogo, más menos si hay el trabajador social, porque... todos vemos algo diferente en ese paciente o en esa casa, ¿no? Igual entras en esa casa y de repente ves una foto o un adorno o si hay o no hay muebles, ¿no? Ese, ¿y si puedo salir? ¿Y si trabajamos de verdad en equipo? Yo creo que eso mejoraría sin duda claramente la cronicidad, ¿no?
Sí, si ya nos imaginamos ese futuro, eso sin duda... habría sido clave para llegar hasta donde estamos aquí en este futuro tan estupendo.
Sí, sin duda. Bueno, yo creo que que avanzamos, ¿no?
Pues nada, como ya nos vamos quedando sin tiempo también, vamos a acabar con esta frase muy conocida de Virginia Henderson de si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia.
Súper conocida.
Si no puedes aliviar, consuela, y si ni siquiera puedes consolar, acompaña.
Sí, yo quiero hacer una reflexión final, si nos importa, que es que bueno, esto viene un poco de la tara de los paliativistas, ¿no? Que sabéis que siempre estamos ahí con el alma dándole una vuelta, ¿no? Pero yo sí que quiero dejar ahí un pequeño pozo, ¿no? Y es de, bueno, detrás de cada diagnóstico hay una historia vital, un contexto familiar, unas emociones, unas expectativas y un proyecto de vida que no puede reducirse a una suma de comorbilidades o a una lista de fármacos, ¿no? Que a veces es lo que las agendas, la sobrecarga, el tal, se convierten, ¿no? Y por eso es el desastre, el que pesado y el me dan los sudores de la muerte cuando vuelvo a ver a este paciente, ¿no? Y ahí, sin duda, es donde los médicos de familia desplegamos todo nuestro valor como eje de la atención. No se trata de hacer más, ¿no? Porque ahora puede parecer que lo que os estamos diciendo es que hay que añadir más ítems a nuestro día a día. No. ¿No? Se trata de trabajar en equipo y de que los recursos que tengamos pues los utilicemos quizá de mejor manera, ¿no? Y por tanto, de tratar a las personas con enfermedad crónica nos tiene que hacer recordar por qué elegimos nuestra especialidad, por qué elegimos la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y sin duda, seguro, aunque haga más o menos años, si ahora os retrotraéis, lo que pensaréis es que fue, entre otras cosas, para acompañar a las personas a lo largo de su vida. Y eso es en la salud y en la enfermedad.
Nada más.